Raga, un mundo de historias cotidianas.
Una selección de las mejores entrevistas emitidas en Radio Praga Internacional los últimos años.
Descendiente de inmigrantes checos y formado en un club de la colectividad, Enrique Hrabina transformó esa herencia en un estilo aguerrido que lo llevó a ser una verdadera leyenda del popular club argentino de fútbol Boca Juniors.
Aunque parezca increíble, el escudo de la ciudad checa de Staré Město, Hradišťko, Hradiště, de donde proviene su familia materna, tiene los colores del club argentino de fútbol donde Enrique Hrabina jugó casi toda su carrera, a tal punto que se terminó convirtiendo en uno de sus ídolos. De hecho, en reconocimiento a esa gran trayectoria, la legislatura de la ciudad de Buenos Aires acaba de declararlo personalidad destacada en el ámbito del deporte y en esta entrevista con Radio Praga Internacional, el exjugador de Boca Juniors contó lo que significó ese reconocimiento.
Fue impresionante, ¿no? Una emoción grandísima por la cantidad de gente que había, la cantidad de amigos, de conocidos que tuvieron que ver con mi historia, con mi trayectoria, profesores, técnicos, compañeros, gente del barrio, mi familia, mi señora, así que todos reunidos festejando ese honor, ¿no?
El gran mérito de la carrera futbolística de este marcador de punta descendiente de checos es el enorme sacrificio que demostró en cada uno de sus partidos. Y él mismo explica que eso fue algo que en realidad le transmitieron sus padres. Emily es Boboda o simplemente Milka, una checa que desde muy pequeña tuvo que acostumbrarse a vivir en un país tan lejano y aunque se había formado como enfermera, abandonó esa profesión para que criar a sus hijos, y su padre Francisco Juan Hrabina, que si bien había nacido en Argentina, tenía también familia checa y trabajaba de cementero con otros miembros de la colectividad. Con mucha emoción recuerda Hrabina que cuando sus hermanos y él ya estaban un poco más grandes, su madre Milka empezó a dar inyecciones a domicilio para afrontar las dificultades económicas de la familia. Y gracias a esa tarea que realizó durante muchos años, a finales de la década del 70, logró reunir una suma de dinero suficiente para volver por primera vez y luego de 50 años a República Checa a reencontrarse con sus primos y sus tíos, una experiencia inolvidable que luego repetiría dos veces más.
Entonces se fue haciendo la persona más famosa de Devoto y alrededores, porque todo el mundo se daba inyecciones con Milka, y Milka pasó a ser la enfermera de la zona. Así que una persona increíble, leonina, una garra que nos inculcó con mi viejo ese laburo, el trabajar, el ser responsable. Me emociona cuando te digo estas cosas, porque nos han quedado toda la vida, ¿no? Y hemos salido adelante, creo que gracias a ellos. Y bueno, siempre van a estar en el mejor recuerdo, ¿no?
Agrega Hrabina que su madre Emilia llegó a la Argentina junto a su propia madre a los 5 años de edad. Luego se mudó también su padre. Hrabina recuerda que al cabo de un tiempo sus abuelos, tíos y primos checos se instalaron en el barrio porteño de Bajo Flores, cerca de las calles Cobo y Ortiguera. Es decir, que toda la familia estaba diseminada a lo largo de 4 o 5 casas vecinas. Afirma que durante buena parte de su infancia iban allí los fines de semana, aunque también sus familiares checos solían visitarlos a ellos en el barrio porteño de Devoto, donde sus padres se ocupaban de mantener un club que reunía a gran parte de la colectividad.
Nosotros éramos los caseros de un club checo, que era un colegio en su época, Spole Komensky, que era un filósofo, un maestro checo, y llevaba ese nombre el club que había en Devoto, en la calle Simbrón, y estuvimos como 20 y pico de años siendo los caseros de ese lugar, un lugar donde yo me crié. Imagínate tener un club para mí, que teníamos un patio enorme, que venía todo el barrio, que se hacían reuniones de la colectividad, que se bailaba, que se jugaba a los bolos, tenía un teatro, un salón espectacular, un buffet, cocina, y donde, bueno, mis viejos eran los encargados de atender a todo el mundo, ayudados por toda la gente del club. Así que una infancia espectacular.
Lo cierto es que en los años 60, en esa misma calle Simbrón por la que casi no pasaban autos, él solía jugar al fútbol con sus amigos, sin soñar ni siquiera que en el futuro se convertiría en uno de los ídolos de Boca Juniors, el equipo de fútbol más popular de Argentina. Ganador de dos títulos con esa institución, Enrique Jaravina es la persona indicada para intentar explicar ¿por qué la Bombonera, ese mítico estadio que él mismo se ocupó de llevar a conocer a varios embajadores checos, se volvió tan conocido en todo el mundo?
Es como que no se puede explicar, ¿no? Porque la energía que transmite el hincha de Boca fuera de la cancha, y imagínate lo que es adentro, en un recinto donde la acústica que tiene y la forma hace que el hincha esté casi ahí adentro de la cancha. Y además, cómo se manifiesta el hincha de Boca, no existe en ninguna parte del mundo, ¿no? Ese calor, esa pasión, el ser tan sanguíneo, tan fanático. Y estar gritando todo el partido, alentando en las buenas, en las malas, cosa que también te distingue de los demás, ¿viste? Porque cuando te va mal, aparecen los silencios y en Boca eso no ocurre nunca, ¿no?
Fanático de ese mismo club en el que jugó durante tantos años, explica Jaravina que si bien ciertos países como Alemania, Inglaterra, Italia o Turquía pueden llegar a tener también algún club así de pasional, el hecho de haber ganado tantos títulos internacionales sin jamás perder su pertenencia a una de las zonas más pintorescas y al mismo tiempo humildes de Buenos Aires, convirtió al de Boca Juniors en un caso único en el mundo. Aunque se retiró hace ya más de 30 años, asegura Jaravina que la gente lo sigue saludando y agradeciéndole cada vez que lo ve en la calle, porque no se olvida de todo lo que hizo por la camiseta azul y oro. De hecho, su decisión de retirarse del fútbol da cuenta de esa gran fidelidad que la gente le sigue agradeciendo. La siempre difícil decisión de dejar la actividad profesional empezó a tomarla en 1991, en el momento exacto en el que el técnico uruguayo Oscar Washington Tabárez le anunció que no lo tendría en cuenta porque en el último tiempo venía recibiendo demasiadas expulsiones.
Me lo plantea y yo iba a cumplir 31 años, ¿no? Hubiese podido seguir mi carrera en cualquier otro lado, o 2 o 3 años más, y no quise hacerlo, porque me pareció que yo no iba a sentir más esa sensación, esa motivación de haber logrado una felicidad tan grande y una trascendencia tan grande, yendo a otra institución, no lo iba a poder sentir, no iba a motivarme de la misma manera. Entonces preferí que sea el último club, ¿no? El retirarme en Boca Juniors. Así que eso fue una decisión importantísima y creo que acertada.
La recompensa casi inmediata de esa decisión fue que ese entrenador le propusiera formar parte de su cuerpo técnico como informante de los equipos rivales. Él aceptó y contribuyó con su trabajo a que Boca Juniors saliera campeón del fútbol argentino en el año 1992, luego de 11 años de sequía, tras el título que ganara en 1981 un joven llamado Diego Armando Maradona. A los 6 meses se va Tabárez y Jaravina se convierte en técnico de la reserva, con la que también salió campeón en dos oportunidades. Además, tuvo la satisfacción de promover a muchos futbolistas que luego terminarían teniendo un papel muy destacado en la primera división. Cuenta Hrabina que sus hermanos, que le llevan entre 5 y 7 años, estuvieron más en contacto con sus abuelos y por lo tanto llegaron a aprender bastante el checo. Él lamenta no haberlo estudiado más, aunque varias veces intentó aprenderlo con su madre y terminó abandonando porque le resultaba muy difícil. Y aunque es consciente de que la barrera idiomática puede ser complicada, no pierde las esperanzas de conocer el país de origen de su familia, mucho más teniendo en cuenta todo lo que le contaron sus hermanos, no solo sobre la belleza arquitectónica de los puentes e iglesias de la ciudad, sino también sobre la extraordinaria calidad como anfitriones de su familia checa.
Yo estoy desesperado por ir a conocer República Checa porque tengo muy buena relación con la embajada, de aquí me invitan a todas las reuniones, pero nunca tuve la posibilidad de viajar, ni cerca anduve. Anduve por aeropuertos de París, de Madrid, he visitado algunas ciudades europeas, pero el centro de Europa nunca. Y bueno, es una deuda que quiero saldar urgente porque ya nos vamos poniendo cada vez más grandes y no voy a ser el único de mi familia que no se conoce. Además, hay primos, tíos de mi madre todavía y estamos en contacto.
Uno de los apodos de Hrabina durante su época como futbolista de Boca Juniors era el de Vikingo, justamente por su juego aguerrido. Y aunque no todos en Argentina saben que tiene un vínculo tan fuerte con República Checa, sí es cierto que apenas empezó a destacarse en el fútbol profesional, su apellido generó bastante desconcierto entre relatores y comentaristas. En una época en la que, por supuesto, no había internet y por lo tanto no quedaba mucho más remedio que preguntarle al propio futbolista cuál era la pronunciación correcta de su apellido.
El único que me preguntó fue el que lo pronunció toda la vida mal. Se lo dije, se lo expliqué y nunca lo entendió. Porque yo le dije, mirá, en Argentina la H no se pronuncia, así que en Argentina somos Rabina. Pero en República Checa somos Hrabina, pero Hrabina, no Jarabina. Y este, Mauro Viale, toda la vida me dijo Jarabina y yo hasta el día de hoy digo, me llamo Jarabina, así en el modo de chiste, de joda, yo soy Jarabina. Y ahí todo el mundo se acuerda, ¿viste? Quedó patentado el Jarabina.
Hasta hace muy poco, Hrabina era el director técnico del equipo senior de Boca Juniors, que congrega a distintas glorias de la historia del club. En la actualidad es el tesorero de una mutual de exjugadores del club que se encarga de ayudar a más de 50 exfutbolistas que padecen distintos problemas y necesidades. Él asegura con orgullo que no existe en el mundo otra mutual de ese tipo, como tampoco hay otro estadio comparable a la mítica Bombonera, ni otra persona tan ejemplar para él como su inolvidable madre checa.
Así llegamos, amigos, al final de este episodio del podcast Praga, un mundo de historias cotidianas. Esperemos que lo hayan disfrutado. Les agradecemos por estar del otro lado y los invitamos a seguir nuestra página espanol.radio.cz, como así también nuestras redes sociales, Facebook, X e Instagram. Muchas gracias y nos reencontramos la próxima semana.